bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Es para mí un privilegio en esta noche poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Primeramente quiero agradecer al hermano Mena, a su esposa, por la amabilidad en lo cual nos han tratado en estos días, y también a los hermanos que nos invitaron a comer en la semana. No me recuerdo los nombres, pero sí me acuerdo la comida. Aleluya. Dios bendiga a estas tres familias que nos invitaron, y es para nosotros para mí una alegría tremenda el poder compartir con ustedes. Quiero traerles nuevamente el saludo de mi esposa y de mi hija. Ellas se encuentran ahora en Italia, también de vacaciones juntamente a mi suegro y a mi suegra. Y esperamos que en esta noche el Señor nos hable en una forma especial. Estuvimos predicando esta mañana y este mediodía en Corona, Queens. Y cayó la unción del Espíritu Santo y no nos queríamos ir del lugar. Antes de terminar de predicar, el Señor nos ministró y dijo que las peticiones que los hermanos habían pedido en ese momento, algunas iban a ser contestadas inmediatamente. Cuando terminamos el culto, vino una hermana llorando, no podía hablar de la alegría y del llanto. Y dijo: hermano Bogdan, yo le dije al Señor que yo quería que mi esposo se convirtiese. Y dice: mire dónde está mi esposo. Estaba en el altar llorando, entregando su corazón a Cristo. Al ratito viene otra hermana llorando y no podía hablar. Dice: hermano, yo le pedí al Señor que mi mamá, si era la voluntad de Dios, que mi mamá viniese al segundo culto. Ella hace 8 años que no viene a la iglesia. Dice: y cuando le pedí al Señor y comenzó el otro culto, vi entrar a mi mamá por la puerta. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo creo que esta noche el Señor va a hacer milagros. Que en esta noche el Señor va a contestar muchas peticiones. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, yo lo creo. Yo estoy predicando a un Cristo que todo lo puede. A un Cristo poderoso. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios. Saludamos a todos los amigos y visitas que están con nosotros en esta tarde. Yo no me siento visita porque estoy en la casa de Dios. Amén. Y la casa de Dios es mi casa también. Amén. Nadie es visita en la casa del Padre. Gloria a Dios. También puede ser, amigo mío, su casa desde hoy. Isaías capítulo 54. Quiero compartir con ustedes dos versículos de la palabra de Dios. En este capítulo, exactamente el versículo 2 y el versículo 3. Yo tengo la versión antigua, quizás diferirá un poco de la suya, pero el concepto es el mismo. Dice así la palabra del Señor, y la leemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarás las ciudades asoladas. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre amado, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en esta noche, primeramente con un espíritu agradecido, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, hemos venido con la disposición de escuchar tu palabra, de alimentarnos de ella. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra corra en medio de tu pueblo y tu nombre sea glorificado. Ato todo espíritu adverso a tu palabra. Todo espíritu de cansancio lo ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu que sea contra tu voluntad es atado en este momento. Señor, que nuestro pensamiento, nuestro corazón, todos nuestros sentidos, Señor, estén atentos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El salmista, en uno de los salmos, el Salmo 119 exactamente, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado en mi corazón. Nuestra vida de cristianos abundan los testimonios. Y yo en esta noche quiero compartir una experiencia que he tenido en mi vida ministerial y pastoral. Una experiencia que cambió la forma de ver la obra de Dios. Una experiencia que me enseñó, una experiencia que me hizo ver que muchas veces nosotros, siendo ministros e hijos de Dios, le hacemos más caso a la realidad adversa que nos rodea que a la visión que Dios nos ha dado. En el año 1990, cuando cayó el comunismo, la iglesia en Rusia, y no solamente en Rusia, en Bielorrusia, Ucrania, ha tenido un avivamiento como nunca antes hemos tenido. Imagínese una congregación de 20 personas por 30, 40, 50 años, en pocos meses llegó a tener 200 personas. Los que tenían 100 miembros en pocos meses llegaron a tener 1000 miembros. Los que tenían 200 miembros en pocos meses llegaron a tener miles de miembros. Es decir, que la iglesia ha comenzado a recibir gente nueva constantemente todos los días. Y pastores acostumbrados a pastorear pocas personas tenían miles de personas que pastorear. Eso nosotros lo llamamos un grande problema de crecimiento. Y cuando usted va a cualquier ciudad y usted hace una campaña evangelística, en dos días se convierte en 1000 personas, 2000 personas. Y el grande problema que nosotros teníamos y tenemos hasta el día de hoy es que hay muchos hermanos, pero pocos pastores. De tal forma que nosotros los domingos tenemos que arreglarnos para ubicarnos los pastores que somos para predicar en varias congregaciones. A mí me tocó por más de 2 años predicar los domingos 9 veces. Por eso hoy predico, esta es la tercera vez que predico hoy, pero me siento descansadito, hermanos. Usted sabe que cuando más predica menos se cansa, y cuando menos predica más se cansa. Aleluya. Y nosotros nos organizábamos por zonas, porque Moscú no solamente es la ciudad que quizás los turistas ven, sino está la grande periferia y las grandes ciudades que rodean a la ciudad de Moscú. Entonces nos organizamos de tal manera que a mí me toca una iglesia, después viajo a otra iglesia, después viajo a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, así hasta que llega la última iglesia. El primer culto se comienza a las 7 de la mañana y el último culto termina a las 10 de la noche. Y entonces yo estaba en un domingo predicando mi cuarto culto Era la tarde. Estábamos haciendo el culto en un estadio, no sé cómo le dicen, baloncesto, ¿no? En un estadio de baloncesto. Y estábamos haciendo el culto cuando viene un pastor a hablar conmigo, un pastor amigo mío, que ese pastor vivía como a 300 millas del lugar donde estábamos nosotros. Y me dice: hermano Bogdan, yo vengo a invitarlo a predicar a una iglesia. Y yo le dije: hermano, ¿para cuándo? ¿Qué día? Me dice: no, hermano, tiene que ser hoy. Y yo le dije: hermano, hoy yo termino a las 10 de la noche, si terminamos. Y me dice el pastor: hermano, yo lo espero. Yo quiero que usted venga a predicar esta noche. Me dice: usted sabe que yo vivo bien lejos. Yo le digo: sí, yo sé que usted vive bien lejos. Dice: bueno, yo una vez al mes vengo a predicarle a esta congregación que estaba en el medio de un campo. Dice: porque esta congregación hace 3 años que no tiene pastor. No tiene nadie que les predique. Y los últimos y los únicos cultos que ellos tienen son cultos de oración. Acuérdese de eso. Los únicos cultos que tienen es oración. Lunes, oración. Martes, oración. Miércoles, oración. Jueves, oración. Viernes, oración. Sábado, oración. Y domingo, oración. Y dice: y yo vengo una vez al mes a predicarles. Y yo quiero que usted predique esta noche. Yo le dije: hermano, si usted me espera, cuando termino, vamos ahí. Hermanos, yo terminé a las 10. El hermano estaba con su automóvil y fuimos. Y llegamos a las 10:40, en medio del campo, una casa. Tenía un sótano la casa, un sótano grande como esta plataforma. Cuando entramos, toda la congregación, ni uno se había ido. Nos estaban esperando con los brazos abiertos. Todos diciendo: gracias, porque vienen a ministrarnos. Gracias porque tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Déjeme decirle que el culto comenzaba a las 6. Y eran 10:40 y nadie se había ido. Terminé de predicar y cuando terminé de predicar yo sentí algo en mi espíritu. Y les dije: hermanos, ustedes hace varios años que no tienen pastor. Y ellos me dijeron: amén. ¿Qué les parece, les dije, mientras le conseguimos a alguien para pastorear, yo les pastoreo? Y todos dijeron: amén, gloria a Dios. Entonces quedamos que yo los iba a pastorear y que los cultos se realizarían todos los domingos a las 10 de la noche. Ellos tendrían 6 cultos de oración y uno de predicación. Aleluya. Y todos contentos. Déjeme decirle algo, un poquitito de esta congregación. ¿Sabe qué? Esta congregación no era como las otras de miles de miembros. Esta congregación solamente tenía 6 hermanos. 6. Y otra cosa muy particular, que el más joven de ellos tenía 85 años. Aleluya. Jóvenes. Y el más anciano tenía tantos años que él no sabía cuántos años tenía. Y yo dije: lo más fácil de todo es pastorear a estos viejitos. Aleluya. Hermanos, recuerde, yo todos los domingos tenía que predicar 9 veces. Me levantaba como a las 5 de la mañana y cuando llegaba a las 10 de la noche ni el nombre me acordaba yo. Y llegaba, les predicaba 15 minutos y me iba. Iba el otro domingo, les predicaba 15, 20 minutos y me iba. Tercer domingo les prediqué y me fui. El cuarto domingo me estoy yendo cuando uno de los viejitos me para y me dice: pastor, un momentito, quiero hablar con usted. Yo le dije: ¿qué sucede? Dice: quiero decirle en nombre de la congregación que nosotros, esta congregación, su congregación, queremos construir un templo. Aleluya. Yo le dije: amén, y me fui.
Al otro domingo, dos hermanos vienen y me hablan y me dicen: pastor, queremos anunciarle que nosotros queremos construir un templo. Aleluya. Yo le dije amén y me fui. Y cuando iba regresando, yo comencé a pensar y dije: pero ¿para qué estos viejitos quieren un templo? Y comencé a ver la realidad. La realidad decía que eran seis primero, seis. Segundo, que eran muy viejitos, ninguno trabajaba. Dentro de poco se iban a ir con el Señor. Y tercero, la tesorería estaba bajo cero. Y después, había una realidad. Usted no va a construir templos donde hay seis personas. Usted construye templos donde hay miles de personas, ¿verdad, hermano Mena? Eso es lo que pensamos nosotros. Si yo le digo a los pastores: mire, voy a construir un templo en medio del campo donde hay seis viejitos, me dice: hermano Bogdan, ¿qué le estará pasando a usted? Si hay otros lugares para construir templos. Pero yo, hermanos, con mucho cuidado, porque hay que tener cuidado como uno trata a los hermanos, ¿verdad, hermano Mena? Porque uno puede decir algo y lastimarlos. Entonces yo digo: Señor, yo no quiero que ellos se entusiasmen tanto, quiero que se olviden de esa idea que ellos tienen. Pero al otro domingo termino de predicar y los seis viejitos vienen a hablarme. Yo cuando los veo llegar, los veo que vienen con cara de pocos amigos. Aleluya. Y entonces le pregunto: ¿qué pasa? Me dice: pastor, queremos anunciarle nuevamente que nosotros queremos construir un templo. Entonces yo le dije: mire, hermanos, yo no quería decirles nada, pero yo voy a tener que ser sinceros con ustedes. Ustedes no necesitan templo. Ustedes en el templo que tienen aquí, ustedes pueden correr, pueden danzar, pueden hacer lo que quieran. Primero, que ustedes son seis. Segundo, que dentro de poquitito tiempo se van con el Señor. Aleluya. Digo, y tercero, como dice el puertorriqueño, no hay chavos. Aleluya. Y entonces le dije, tomé, digamos, mi autoridad pastoral y le dije: como pastor, les digo que este tema no se hable más en esta congregación. Mi última palabra es: ustedes no necesitan un templo. Asunto terminado. Agarré mi Biblia, mi sobre todo, y salgo, me estoy yendo. Y cuando me estoy yendo, uno de los viejitos dice: pastor, usted está muy equivocado. Yo le dije: ¿qué? Y los otros cinco: sí, usted está muy equivocado. Y yo dije: ¿cómo? Sí, usted está muy equivocado. Digo, entonces yo, hermanos, sonriendo, le digo: díganme en qué estoy equivocado. Y los viejitos me dijeron: pastor, usted está equivocado porque el templo que nosotros queremos construir no es para nosotros. El templo que nosotros queremos es para aquellos que vendrán después de nosotros. ¡Aleluya! ¿Sabe cómo se llama eso? Como la radio, visión. ¡Aleluya! ¿Sabe, hermano? Yo no sé aquí, pero en muchas iglesias hay un grande problema. Los cristianos piensan solamente en ellos. Señor, bendíceme a mí. Señor, prospérame a mí. Señor, háblame a mí. Señor, úsame a mí. Señor, a mí. Señor, a mí. Pero déjeme decirle, un cristiano con visión, un cristiano espiritual, es aquel que deja de pensar un poquito en él para pensar en los demás. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando estos viejitos me dijeron eso, déjeme decirle, me taparon la boca. ¿Qué podía contestarles yo? ¿Qué podía decirles yo? Todo lo que yo podía decirles era para desanimarlos. Y déjeme decirle, antes que usted y yo digamos algo al hermano para desanimarlo, mejor callémonos la boca. Porque déjeme decirle, muchas veces cuando pensamos hacer algo para la obra del Señor, los primeros que nos desaniman no es el diablo, sino son los mismos hermanos. Se terminaron los amenes. Usted dice, vamos a hacer esto, y ya salen los hermanos, no pueden. No se puede, hermano. No se puede. No se puede. Hay que cambiarles el apellido, hay que ponerle hermano, no se puede. ¡Aleluya! Hermano, todo lo que nosotros digamos tiene que ser de bendición. ¡Aleluya! Y yo me callé la boca. No podía decir nada. Y me fui preocupado. El lunes, nosotros acostumbramos los lunes a tener reunión de pastores. Nos reunimos pastores de diferentes lugares, pastores que viajan hasta 5 horas en tren para estar los lunes en oración y ayuno. Y la última hora la dedicamos solamente a hablar asuntos o problemas. Entonces yo en la última hora me paré delante de los pastores. Le dije, hermano, yo tengo un problema. Y les conté el problema de los viejitos. Y un pastor amigo mío me dice, hermano Bogdan, yo le voy a dar la solución. ¿Sabe qué? Tómese medio día y vaya a visitarlos uno por uno. Y persuádalos uno por uno que se quiten esa idea loca de construir un templo. Y yo le dije, buena idea. El martes me fui a la casa del primer viejito. Llegué, golpeé la puerta, nadie abrió. Y cuando me estaba yendo a la casa del otro que vivía cerca, yo escucho unos golpes detrás de la casa. El viejito, el hermano Iván, estaba 90 años, escúcheme, no 15, no 20, no 30, no 40, 90, sentado, en sus manos el cincel, el martillo y una piedra. Y ahí estaba el hermano Iván trabajando la piedra. Yo estuve como 20 minutos mirándolo. Él trabajaba, cuando terminaba una parte de la piedra, la levantaba, la acariciaba, se sonreía y seguía trabajando con amor, con cariño, con afecto. Cuando terminó de trabajar esa piedra con sumo cuidado, la puso al lado de una montaña de piedras ya trabajadas. Y con el mismo entusiasmo tomó otra piedra y la comenzó a trabajar. Fue ese momento que yo le digo al hermano, hermano, Dios le bendiga. Y él me mira y se alegra porque la primera vez que yo lo iba a visitar. Y cuando él viene a abrazarme, yo miro sus manos. Sus manos estaban ásperas, cortadas, con callos, lastimadas de tanto trabajar la piedra. Mi primera pregunta como pastor preocupado, le dije, hermano, ¿usted tiene necesidad económica? Y él sonriendo me dice, niet, no. Digo, ¿hace cuánto que usted hace ese trabajo? Dice, hermano, hace más de 3 años. ¿Desde qué hora a qué hora? Desde bien temprano hasta la hora de ir al culto, me dice. Digo, hermano, entonces, ¿por qué usted, si usted tiene 90 años, ¿para qué hace ese trabajo tan rudo por 3 años todos los días? Y sonriendo me dice, hermano, las piedras que yo estoy trabajando son las piedras que vamos a poner en el altar de la iglesia que Dios nos va a dar. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Hermano, y el viejito me dice, ¿a qué vino, pastor? Y yo le dije, a nada. ¡Otra vez me tapó la boca! Ahora, hermano, hay hermanos que necesitan abogados, porque, ay, hermano, hablaron esto de mí, hermano, dijeron esto de mí, y se viven defendiendo. Son más abogados que cristianos. Aleluya. Hermano, si usted quiere taparle la boca a la gente, haga la voluntad de Dios. Aleluya. Y cuando usted haga la voluntad de Dios, llegará el momento que se tendrá que callar la boca, o Dios lo va a hacer callar a ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Déjeme decirle que siempre cuando usted haga algo para la obra del Señor, muchos van a hablar. ¡Aleluya! Y yo, hermano, me callé la boca. Salí y el plan que tenía de ir a la casa del otro 5, lo dije, no voy. ¿Qué voy a ir? Con uno me bastó. Pero hermanos, cuando yo regresaba, yo comencé a llorar. Me conmovió este anciano, hermano Iván me conmovió. ¿Y sabe qué? Él me hizo recordar cuando el pueblo de Israel estaba construyendo casas a Jehová. Dice la Biblia que cuando estaban haciendo el templo a Jehová, dice que ninguna piedra era puesta en el muro, en su estado original, sino que cada piedra antes de ser puesta en el muro tenía que ser trabajada y labrada en el monte. Hermano y amigo que nos escuchan esta tarde, nadie, pero nadie puede formar parte de la iglesia sin antes no es labrado y trabajado por el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y hermano, si un ser humano como nosotros es capaz de trabajar con tanto amor, con tanto cariño, con tanto afecto, una piedra, ¿cuánto más Dios trabaja con cada uno de nosotros? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Este viejito, el hermano Iván, trabajaba la piedra. Había otro. Ustedes quizás no saben, pero en Rusia y los países cerca de Rusia, el fruto más conocido es el manzano. Como para el puertorriqueño el plátano, para el ruso el manzano. Usted come manzana a la tarde, manzana, hasta tostones de manzana come. Aleluya. Y entonces, este hermano tenía una plantación de manzanos. Y él sabe lo que hacía. Recogía las mejores manzanas en la semana, la ponía en un cesto y el sábado iba a la plaza del mercado a venderlas. A veces estaba 3-4 horas para vender las manzanas. Pero dice él que ese sábado descendió de su casa al pueblo con el cesto, 90 años estoy hablando. Llegó a la plaza, puso su cesto ahí donde estaba la gente vendiendo y en 15 minutos le compraron todas las manzanas. Él, el campesino ruso, el jíbaro ruso, usa el pañuelo para guardar el dinero. Es decir, que él puso el dinero adentro, le hizo cuatro cosas, hizo así y se lo metió aquí. Alabando a Dios y diciendo gracias, Señor, por el buen trabajo que tuve ese día. Pero él dice que cuando él iba cruzando la plaza, se detiene delante de un edificio. Quizás a usted le pasó muchas veces que usted pasa por un lugar y nunca lo ve. Y un día se detiene y dice, ay, pero estaba este edificio aquí. Bueno, el viejito se detuvo y comenzó a ver un edificio de un bloque de ancho. Y lo ve y dice que la curiosidad hace que él abra la ventana y lo mire, hermanos, y había más o menos como más de 2.500 butacas. Era el teatro del pueblo que estaba cerrado. Y él se aleja un poco más, lo ve desde más lejos y ve un cartel que dice, se vende. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces, inmediatamente, ¿sabe qué? Llama a los 5 hermanos de la congregación. Y los 6, cuando miraron el edificio, dijeron, amén. Este es el lugar que Dios tiene para nosotros. ¡Aleluya! El que vivía más cerca fue y trajo una lata de aceite de oliva. Cuando trajeron la lata de oliva, dieron vuelta al edificio, se pusieron de rodilla y la multitud ahí estaba mirándolo. ¿Qué estarán haciendo estos locos? Pero ellos ungieron el edificio con aceite, pusieron sus manos y dijeron, Señor, declaramos este edificio nuestro en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso fue el sábado. El domingo yo voy a predicar. 10 de la noche llego y cuando yo llego, yo veo a los 6 viejitos que están raros. Digo, ¿qué está pasando aquí? Termino de predicar y los seis vienen a hablarme y me dice, pastor, tenemos una noticia para usted. Digo, ¿qué pasó? Dios nos mostró el lugar que nos va a entregar. Ah, yo dije, qué bueno. Dios le bendiga. Y me iba ahí. No, dice, pastor, usted es el pastor y usted tiene que verlo. Yo le digo, sí, entonces le mostró el lugar. Y entonces por un momento, hermanos, yo pensé, habrán encontrado un localcito para 100 personas. El problema no es tan grande como yo estaba pensando. Y entonces los viejitos dicen, no, pastor, usted tiene que ir a verlo esta noche. Hermanos, salimos a la 1 de la mañana, llegamos. Yo medio dormido. Cuando llegamos, yo le digo, ¿dónde está el localcito? Y los viejitos dicen, ¿qué localcito, pastor? Es esto. Cuando yo miro el teatro, me callé la boca. Había aprendido a callarme la boca. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras otros se preparan para hablar, estudian para hablar mejor, unos estudian para callarse la boca, hermano. Aleluya. Y yo, hermano, por 5 minutos cerré mis ojos. Y me imaginé los 6 viejitos y yo predicando en ese templazo. Es algo deprimente. 7 en un lugar que entran 3.000 personas, hermano. Pero yo no dije nada. Hermanos, quiero decirles esto. Yo en el Evangelio he aprendido algo. ¿Sabe qué? Que en el Evangelio solamente una cosa es gratuita. Y eso es la salvación. Por la salvación usted y yo y todos los que estamos aquí no necesitamos hacer nada. Cristo pagó el precio. Pero ¿sabe qué? Por las bendiciones tenemos que luchar. Por las bendiciones tenemos que llorar. Por las bendiciones tenemos que sacrificarnos. Hay muchos cristianos que usted lo ve en la iglesia, sentaditos. Y levanta la mano, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Usted no sabe si es derecho y zurdo, porque levantan las dos, un día una. Aleluya. Hermano, yo le aconsejo que mejor se acueste, porque sentado se va a cansar. Cuando usted quiere la bendición de Dios, tiene que luchar por esa bendición. Aleluya. Mire, hermano, la situación es la siguiente. Una congregación estaban viendo la visión y el pastor estaba viendo la realidad, como muchos pastores en el tiempo de hoy. Miramos más la realidad que la visión. Hermanos, yo estoy convencido que estoy en esta noche hablándoles a personas, a seres humanos, a mujeres y a hombres con sueños. Yo sé que si yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ustedes tienen sueños en la familia, en el hogar, en lo económico, en lo sentimental. Todos tenemos sueños y metas que queremos lograr. Quizás aquí hay hermanas que pasan por un lugar y ven una casa con el cartel se vende. Ay, y dicen, sí, esta casa sería mía. Ya las cortinas le están poniendo. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Muchas veces los sueños que tenemos se enfrentan a la realidad. Y la realidad casi siempre es adversa. La realidad dice que para usted comprarse esa casita, su esposo tiene que trabajar 80 horas al día. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero deje decirme a usted que hay dos alternativas. Que la realidad adversa venza el sueño que usted tiene, o el sueño destruya la realidad en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muchos cristianos se dejan vencer por la realidad adversa, porque ponen su vista en la realidad adversa. Pero si ponemos la vista en Jesús, derrotamos esa realidad. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? Yo a veces veo hermanos en la iglesia que tienen problemas económicos. que tienen problemas familiares, que tienen problemas de todo índole. ¿Y sabe qué? Y yo no me sorprendo porque veo que ellos no se preocupan. No se preocupan por progresar, no se esfuerzan. Ellos están así. Y ellos viven bien así. Pero muchas veces vemos hermanos que usted los ve llorando, los ve esforzados, los ve sacrificados. Y esos hermanos hacen todo lo posible para lograr una meta y se quedan en la mitad del camino. Dice, Señor, pero yo hice todo lo posible para lograr esto. ¿Y qué pasa? ¿Sabe qué? En ese momento, cuando usted piensa que ya no hay más solución, que usted no tiene más fuerza, que esto no sigue adelante, es en ese momento que viene la mano de Dios, lo toma y lo lleva a la meta. Pero antes, Dios quiere ver su esfuerzo. Dios quiere ver sus lágrimas. Dios quiere ver cuánto a usted le es importante esa petición que usted tiene delante de Él. Y mientras los viejitos tenían esa visión, aquí en Estados Unidos, un país de migrantes, había en la ciudad de Buffalo, creo que es en New York, ¿verdad? En el estado de New York. En Buffalo había un ruso de 63 años de edad. Este ruso a los 23 años había emigrado como muchos rusos por la guerra, por la hambre y por la represión que había en esos años. Y ese hombre llegó a Buffalo, aprendió el inglés, aprendió las costumbres americanas, vivió toda su vida. A los 83 años seguía trabajando, sacando nieve de los umbrales de la puerta. Por 60 años no regresó a su país. Dice él que una noche él regresaba a su hogar después de trabajar y que el Espíritu Santo le habla y le dice, prepárate porque te vas con Dios. Hermano, ¿sabe escuchar eso usted? ¿Cuántos quieren escuchar eso? Hay algunos que dicen, no, quiero quedarme un poquito más. Después de las vacaciones, Señor. Tanto tiempo que esperamos para ir a Disney World y ahora que venga el Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, bienaventurado el hombre y la mujer que pueda escuchar la voz de Dios llamándolo a su presencia. Aleluya. Hermano, esto es toda una basura. Aquí no hay nada de bueno. Lo bueno está ahí arriba con Dios. Aleluya. Aleluya. El hermano comenzó a temblar, llegó a la casa, no comió. ¿Quién va a comer con esa noticia? Se acostó a dormir, no durmió. ¿Quién va a dormir con esa noticia? Y entonces él comenzó a pensar en la noche y dijo, Señor, ya que tú me estás llamando, yo quiero pasar mis últimos días en mi tierra. Hermano, si Dios lo llamaría a usted, hermano Mena, ¿dónde quería pasar su último día? No me diga Venezuela. La miró a la hermana Beatriz. ¿Dónde quería pasar? Acá en la iglesia. Bueno, pero la mayoría dirían, Señor, quiero pasar mis últimos días en mi tierra. Cuando lo sepan en Manatí, hermano. Aleluya. Es decir, hermano, ¿sabe qué? Los emigrantes, aunque estén mejor en otro país, pero parte de su corazoncito, ¿dónde lo tiene? En su tierra. Amén. En su tierra. Y él dijo, Señor, yo quiero regresar a mi país. No tenía familia. Dijo, Señor, yo me acuerdo de los jóvenes de la iglesia. No sé qué serán de ellos. Quizás se habrán muerto. Quizás estarán en otro lugar. Pero él envió un telegrama por fe al pueblo donde él había nacido a ver si alguien estaba de ese tiempo. Preparó todas sus cosas. Llegó a New York, tomó el vuelo de Aeroflot, llegó a Moscú, de Moscú en la estación, tomó el tren y se fue a la misma, llegó a la misma estación que 60 años atrás se había ido. Imagínense, después de 60 años regresaba a su pueblo. Y cuando él llega a la estación en el mismo andén de tren, ahí están 6 viejitos esperándolo. Aleluya.
se abrazaron después de 60 años. ¡Aleluya! Se lloraron. ¡Aleluya! Y los viejitos le dijeron, gloria a Dios, uno más en la congregación. Hermano, alégrese cuando el Señor añade uno en la congregación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso fue un lunes. Mientras el viejito llegaba a la estación de tren, yo estaba en otra ciudad en la reunión de pastores. Y cuando estoy en la reunión de pastores, el mismo hermano que me llevó a predicar la primera vez de los viejitos, dice, hermano Bogdan, yo quiero hablar con usted. Yo le dije, ¿qué pasa? Algo de los viejitos, ¿verdad? Me dice, sí. Dice, mire, usted el jueves a tal hora, en tal dirección, en tal oficina, con tal señor, usted tiene una entrevista. Dije, yo no tengo ninguna entrevista con nadie. Dice, ¿sabe? El problema es que los viejitos hicieron una entrevista con el dueño del teatro para comprarlo. ¡Aleluya! Dice, pero hay un grande problema. El dueño del teatro no les cree nada y quiere hablar con el pastor. Y yo le dije, ¿cómo les va a creer? Si yo que soy el pastor, no les creo tampoco. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, ustedes se ríen. Imagínense que el hermano Mena se levanta ahora y dice, hermano, no vamos a hacer culto más. Aquí vamos a hacer culto en el estadio de los gigantes, en New Jersey. ¿Qué dicen ustedes? Sean sinceros. Algunos dicen, amén, amén. Mire, siempre tenemos que escuchar la voz de la esposa. Claro, dirán, hermano Mena, pero ¿usted se siente bien? ¿Sabe lo que diríamos la mayoría? ¿Está loco el hermano Mena? ¿Verdad? El primero que dice que está loco es el tesorero. ¡Aleluya! Hermanos, yo como pastor sabía que no había dinero. Y déjeme decirle, hasta el día de hoy, los templos se construyen y se hacen o se compran ¿con qué? Con dinero. Usted no puede ir con la pandereta. No, o hablando en lengua. Si usted habla en lengua, todavía le aumentan. ¡Aleluya! Yo no sé, pero los pentecostales siempre nos aumentan. Hermano, y yo preocupado. El jueves llego, enojado. Cuando llego, la secretaria me hace pasar a la oficina de conferencia. Ahí están los viejitos. Y cuando yo voy a reprenderlos, me dicen, pastor, una noticia. Tenemos un miembro más en la congregación. Y me lo presentaron, y yo cuando lo abrazaba digo, Señor, ¿seré igual que ellos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando lo estoy por reprender, llega el dueño del teatro. Un hombre, hermano, más alto que yo, nos hace sentar y comienza a hablar. Aquí bailó el ballet Bolshoi. Aquí la reina tanto estuvo aquí. Aquí la Sinfónica de Moscú estuvo aquí. Y comenzó a hablar las pinturas que tenía. Y comenzó a hablar. Y yo cuando él hablaba, digo, cuando yo le diga que no tengo dinero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando le diga que no tengo dinero, este hombre se va a enojar. Y hermanos, a un cierto momento el hombre, después de 2 horas de hablar y yo de sufrir, le dice, bueno, y siempre dicen lo mismo. Por ser ustedes. Y me dijo el precio, se lo voy a decir en dólares para que usted sepa y tome conciencia. Y dice, por ser ustedes, les voy a cobrar $500,000. Mire, en Rusia cualquier propiedad, cualquier edificio, más o menos está 50, 60, 70 mil dólares. Imagine eso, $500,000, lo grande que es. Un bloque de largo. Y yo cuando me dijo $500,000, hermano, yo comencé a temblar.
Y él me vio y se dio cuenta, dice, pastor, no se da problema, lo van a pagar en cuotas. Hermano, en cuotas o al contado era imposible. Pero esa actitud me alegró, la actitud del dueño del teatro me alegró. Pero cuando me estaba calmando, escucho a un hermano que golpea la mesa y dice, ¡Niet! ¡No! Si lo compramos, lo compramos al contado. Yo dije, 90 años más 50, a los 140 le quito la disciplina. ¡Aleluya! Iba a ser el primer cristiano que se iba a ir al milenio en disciplina. ¡Aleluya! Hermano, y llegó el momento. En agosto usted dice, no, no podemos. Mejor usted no le dijo nada. Y eso es lo que yo no quería, que estos viejitos se entusiasmasen mucho y después viesen la realidad. Y se iban a sentir muy mal. Pero ya estaba hecho todo. Y yo le dije, bueno, hermanos, yo quiero ver, ¿qué tienen ustedes? Le dije, ¿qué tienen ustedes para comprar esto? Vamos, vamos al grano, como dicen por ahí. Uno se levantó y nos miró y dice, yo tengo el privilegio de todo lo que Dios me ha dado en toda la vida, de todo mi trabajo, de todos mis ahorros, de todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado, yo tengo el privilegio en este día de dárselo todo, todo, todo a la obra de Dios. Y sacó un pañuelo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando abrió el pañuelo había rubros y copeques. Hermano, déjeme decirle, yo nunca, yo no sé si usted alguna vez, o hermano Mena, los pastores que están aquí, vieron a un cristiano dar todo. Yo estoy acostumbrado a ver mucho de lo que le sobra, pero no todo. ¡Aleluya! ¡Dio todo lo que tenía! Como dice el puertorriqueño, se quedó pelado. Hermano, Dios ama a esa gente. Dios ansía a esa gente. ¡Aleluya! El segundo se levantó y dijo lo mismo. El tercero se levantó y dijo lo mismo. El cuarto se levantó y dijo lo mismo. El quinto se levantó y dijo lo mismo. El sexto se levantó y dijo lo mismo. Los seis, toda la congregación, dieron todo lo que tenían. ¡Aleluya! Hermano, comenzamos a contar el dinero. No alcanzó ni para el 3% del enganche. ¿Tú sabes eso? Y hermano, yo ahí muchas veces nosotros entramos como en conflicto con Dios. Y yo le digo, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué estás permitiendo? Ellos están dando todo lo que tienen. Todo, todo. ¿Y por qué tú permites que se pase esta situación? Y cuando yo estaba preguntándole a Dios, el viejito que vino de Búfalo me dice, pastor, ¿puedo hablar? Yo dije, hable todo lo que quiera. Más hable mejor. Y él se levantó y dijo, yo soy también de la congregación. Y los viejitos dijeron, claro. Dice, y yo he visto que mis hermanos dieron todo lo que tenían. Y dice, y no es justo que yo no haga lo mismo. Hermano, aquí tenemos una gran enseñanza. En las iglesias hay un cargo que pocos hablan, pero muchos lo tienen. El cargo de supervisor. Hay hermanos que supervisan. Hermano, usted tiene que hacer esto. Hermano, usted tiene que hacer esto. Hermano, usted tiene que dar esto. Hermano, usted tiene que ofrendar así. Usted tiene... Ellos supervisan. Hermano, déjeme decirle una cosa. No exija usted nunca. Usted exija a su hermano algo que usted no está dispuesto a hacerlo. ¡Aleluya! No exija nunca, no pretenda que el hermano haga algo que usted no está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Se terminaron los amenes. ¡Aleluya! Hermano, y cuando usted se exige a usted mismo, usted no va a tener necesidad de decirle nada a nadie. Los hermanos lo van a mirar y van a hacer lo que usted está haciendo. Y el viejito dice, entonces yo también voy a dar todo lo que tengo. Y dice, pastor, y saca un maletín. Nadie había visto ese maletín. Y me dice, pastor, cuente, a ver hasta dónde llegamos. Hermano, yo abro el maletín y casi me desmayo. Nunca en mi vida había visto tantos billetes de 100. El hermano no creía en los money order, en las transferencias telegráficas, no. Él, todo lo que había vendido, las casas, las propiedades, todo lo que tenía en Búfalo, lo vendió y se lo trajo cash. Hermano, yo dije nunca, la primera vez, pero escúcheme, no dije la única porque pienso ver muchas veces más. Aleluya. Porque después de esto, hermano, aleluya, no me para nadie. Y desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde estuve contando. Aleluya. Y cuando termino de contar, déjeme darle una noticia. No alcanzó para comprarlo, sobró. A las 5 de la tarde hicimos el contrato, como dice el americano, cash.
Aleluya. Gloria a Dios.
Hermano, mientras firmábamos el contrato, los viejitos danzando. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos casa para Jehová. Tenemos casa para Dios. Aleluya. Y yo, hermano, mirando. Aleluya. Uno de los viejitos se me acerca y dice, pastor, ¿qué le parece si dentro de 15 días inauguramos? Yo le dije, como ustedes quieran. Aleluya. Tengo 5 minutos más, pastor. Bueno, 5 minutos más, puertorriqueños. Aleluya. Y le metemos 5 mexicanos y 5 nicaragüenses. Y hacemos 20. Aleluya. Hermanos, a los 15 días, yo invito a los hermanos de la zona y le dije a unos 300, 400 hermanos, hermanos, vengan porque no quiero inaugurar algo con 7 personas. Invitamos una banda, en Rusia se usan mucho las bandas y todo. Pero yo llegué temprano el sábado, al mediodía. Cuando llego y abro la puerta del edificio, déjeme decirle, hermano, que quedé sorprendido. En el altar ya no estaba la pantalla, no había pintura, sino que estaba el altar hecho en piedras labradas a mano. ¡Aleluya! Nunca, perdóneme, no se ofenda conmigo, nunca en mi vida he visto un altar tan bonito. No era porque las piedras eran de masa carrara, de mármol, sino porque yo sabía que detrás de ese altar de piedras había sacrificio. Hermano, yo cuando voy a cualquier iglesia de piso de barro, pero yo veo el púlpito, veo la plataforma, veo quizás la alfombra, veo todo lo que yo veo aquí en esta iglesia, ¿sabe qué digo? Señor, detrás de cada cosa está el sacrificio de un hijo tuyo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo lo que se hizo en esta iglesia, estoy convencido que se hizo con sacrificio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, y yo mirando ese altar, yo lloraba. Y después de un cierto momento yo escucho unos gritos. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué? Los 7, ya eran 7, estaban en la primera fila. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y ellos estaban orando. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Mire bien, se pasaban el aceite. Se ponían aceite en la mano y entonces decía, en el nombre de Jesús. Y ponían y oraban por la butaca. Señor, bendice esta butaca. Yo nunca había visto orar por la butaca, pero yo dije, Señor, no me meto con estos viejitos. No me meto. Ellos saben lo que hacen. Pero me sorprendió orar por las butacas. Y siguieron orando por las butacas. Yo dije, bueno, que sigan orando. Yo salgo a la plaza, recuerde que el edificio está al frente a lo que ustedes dicen la alcaldía, y cuando estoy por la plaza, sale uno de los viejitos, me dice, gracias al señor pastor que llegó, tenemos un tremendo problema. Dice, el alcalde tiene que darnos el permiso, y el alcalde es ateo. Y si él no nos da el permiso, hoy no podemos hacer culto. Ah, yo dije, hermano, pero faltando pocas horas, usted me viene a decir eso. Y hermanos, vamos a la alcaldía. El alcalde nos recibe, 7 pies de alto. Nos mira, hermanos, con cara de pocos amigos. Y le contamos, le dijimos, mire, somos una iglesia pentecostal. Y le hablamos de Dios, de la Biblia. Dice, mire, yo nunca escuché de Dios, la Biblia, y menos que menos eso de pentecostal. Dice, pero ¿sabe qué? Les voy a dar permiso de un día. Y yo, hermano, dije, gloria a Dios, un día es un día. ¿Verdad, hermano? Dije, qué bueno. Y salimos contentos. Pero cuando salíamos de la oficina, el viejito que estaba conmigo me dice, pastor, ¿puedo volver a decirle algo? Yo dije, sí, pero voy con usted. Y regresamos y el viejito le dice, señor alcalde, usted dijo que no sabía nada de lo que era pentecostal, Biblia, Dios. Y él dice, nada. Dice, entonces, ¿por qué no viene al culto de esta noche? Usted va a saber lo que es un culto pentecostal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El alcalde lo mira, un poco de silencio, y dice, ¿a qué hora es eso? Él le dijo, a las 7:30. A las 7:30 estoy allá, dice. Cuando salimos, yo le digo al viejito, hermano, tengo una noticia para la congregación. No vamos a hacer 8. Invité como a 400 hermanos. Y el viejito me mira y dice, hermano, ¿por qué se molestó? Nosotros ya invitamos a toda la ciudad. Hermano, hay iglesias, escúcheme, hay iglesias que esperan que venga el grande evangelista para que le llene la iglesia. Que esperan que venga el hermano de allá para que le llene. Hermano, Dios lo llamó a usted acá y Dios quiere usarlo a usted acá. ¡Aleluya! El vaso que Dios va a usar en Patterson es usted. ¡Aleluya! No esperen que venga de afuera a hacer el trabajo que Dios le encomendó a usted. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Dios lo llamó en esta ciudad y Dios lo va a usar. ¡Aleluya! Hermanos, a las 7, yo comencé a contemplar algo que nunca había visto. Gente llegando, sin Biblia, gente que por primera vez venía a una iglesia pentecostal. Y se llenó tanto el templo que los cristianos que estábamos tuvimos que quedarnos de pie. ¡Qué trabajo bueno habían hecho los viejitos! Y lo bueno que ninguno tenía credencial de evangelista. ¿Cuántos alaban? Uno espera, dice, hasta que no me den cargo, no evangelizo. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios aquí? ¡Aleluya! Hermanos, los pastores que estábamos ahí, dedicamos, como seguramente usan ustedes, dedicar el lugar al Señor. Y cuando lo dedicamos y lo consagramos, descendió el poder de Dios. De tal forma que todos los cristianos que estábamos ahí, comenzamos a hablar en lenguas y a alabar a Dios. Y gente que por primera vez venía a la iglesia, se puso de pie y lloraba. La gente lloraba, lloraba quebrantada. Y yo después de 15 minutos y otro pastor le decíamos, por favor, siéntense. Y la gente se sentaba y más rápido se sentaba, más rápido se paraba. Se sentaban y saltaban. Yo le dije a un pastor, ¿cuánto aceite le habrán puesto los viejitos? ¡Oh, hermano! Pero no era el aceite que hacía levantar la gente. Era que las sillas tenían tanta unción que nadie podía estar sentado. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! La bendición era tan grande que los viejitos comenzaron a correr. Y comenzaron a correr. Hermanos, 4 veces más grande o 5 veces más largo que esto. Y los viejitos corrían. El que tenía más de 100 años iba primero, hermanos. Aleluya. Y corrían, y corrían, y corrían. Imagínense, los viejitos corrían y el alcalde mirando. Hermano, venga aquí un momentito. Lo vamos a nombrar alcalde un momentito. El primer alcalde sin campaña política que es alcalde. Y el alcalde estaba mirando y los viejitos, hermano, el alcalde estaba en un costado, pero yo lo pongo aquí para que ustedes vean. Y los viejitos corrían con los ojos cerrados y el alcalde mirando. Yo me imagino el alcalde dice, esto es un culto pentecostal. Y a un cierto momento, uno de los viejitos hace esto. Junte las piernas, hermano. Hace esto. Aleluya. Aleluya. Hermano, imagínense, el hermano que es cristiano, miren la cara. Pase tomate se le puso. Dios le bendiga, hermano. Quédese, quédese ahí, quédese ahí. Imagínense que el hermano que es cristiano se sorprendió. Imagínense en el alcalde. Ah, ustedes se ríen. Ustedes se ríen. Imagínense, en el día de hoy, el alcalde de Paterson vendría aquí. El hermano Mena dice, bueno, vamos a arreglar todo. A ver, va a cantar usted, hermana, que canta bien. La música, esto, usted, hermano, así. Y el alcalde viene, una ceremonia tremenda. Y va un hermano y se le sienta arriba el alcalde. El alcalde, el hermano Mena dice, no, es de la MI, de la otra iglesia de ahí. O si no, le dice, no, es visita, no es mío. Hermano, que venga el alcalde y un hermano se le siente arriba. Aleluya. Hermano, yo dije, a Dios permiso. Pero como pastor tenía que dar la cara. Y me acerco. Y el alcalde se levanta. Este man puede sentarse ahí, no se ponga más nervioso. No le voy a hacer más nada. Aleluya. Lo hice porque no había la cámara, porque si no, no lo hacía. Aleluya. Entonces, yo me acerco al alcalde y el alcalde se levanta. Y yo, hermano, tenía hasta vergüenza de mirarlo. Pero cuando lo miro, el alcalde en sus ojos tenía lágrimas. Estaba temblando. Y comenzó a tartamudear. Yo sabía que no era tartamudo si había hablado la mañana con él. Y me dice, después de 15 minutos sin poder hablar, me dice, cuando este viejo loco, yo dije, ay, Dios mío. Dice, hizo algo que a nadie le es permitido hacer. Ay, yo dije, hasta la cárcel lo van a llevar. Dice, cuando él hizo eso, un fuego subió por mi cabeza y pasó por todo mi cuerpo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Abasar, abasar! ¡Aleluya! 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 ¡Siente la vasalla! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice, y siento algo que nunca antes he sentido. Siento una paz que nunca antes he sentido. Siento un gozo que antes nunca había sentido. Aleluya. Y comenzó a hablar en lenguas. Aleluya. Y comenzó a hablar en lenguas. Aleluya. Y a un cierto momento, me agarra, permítame hermano, ahora le toca a usted. Me agarra de la corbata y me dice, pastor, ¿usted está seguro que yo mañana a la mañana voy a sentir esto tan lindo? ¿Usted está seguro que dentro de 2 días voy a sentir esto tan lindo? ¿Que dentro de 1 semana voy a seguir sintiendo esto tan lindo? ¿Que dentro de 1 mes voy a seguir sintiendo esto tan lindo? Y yo me reí, hermanos. Dice, ¿usted está seguro? Yo le digo, sí, estoy seguro. Dice, porque si usted no está seguro... Y me agarraba de la corbata. Dígale al viejito que se siente otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No se confunda. No salga de aquí diciendo, vino un ruso a enseñarnos que hay que sentarnos arriba de la gente. No, yo no estoy predicando eso. Lo que yo estoy diciendo, que es importante y vital que toda persona que entre por esa puerta o por esa puerta, entre a este lugar, sienta la presencia de Dios. Yo siempre digo a los hermanos, mire, cuando viene una persona nueva y no entiende el mensaje, no se haga problema. Hay hermanos que hace 30 años que están y todavía no lo entienden. Pero sí, tenemos que exigirnos que sientan la presencia de Dios. Hermanos, Dios está en todas partes. Usted va a la esquina, está Dios. Va al otro pueblo, está Dios. Pero no en todas partes se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios se siente donde hay un pueblo santo, apartado del mal, aleluya, lleno de la unción, del poder, del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, ahora mismo la congregación tiene 3.200 miembros. Y el miembro más fiel, más diezmador, más ofrendador es el alcalde. ¡Aleluya! ¡Santo! Termino con esto. Cuando usted piensa en pequeño para Dios, Dios piensa en pequeño para usted. Pero cuando usted piensa en grande para Dios, Dios piensa en grande para usted. Todo lo que usted desea, en lo individual, económico, sentimental y espiritual, todo lo que usted desea, Dios lo sabe. No miren la realidad. La realidad adversa, déjela aparte. Si 6 viejitos pudieron hacer eso, ¿cuánto más? Yo aquí veo más de 6 viejitos. Aleluya. La diferencia es que ellos tenían visión. Que ellos pensaron en grande para Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Visión con unción. Usted sabe que hay gente que tiene mucho dinero, cristianos que tienen mucho dinero. Usted sabe que hay cristianos millonarios que tienen cuentas en el banco, pero no tienen visión. Y por eso no sacan el dinero. Usted sabe que hay concilios que tienen mucho dinero pero no tienen visión. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Con el dinero no se compra la visión. Pero con la visión se obtiene dinero y todo lo que usted quiera en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire la promesa de Dios para nosotros en esta noche. Dice que porque has a la mano derecha, extienda su mano derecha. Usted puede contemplar con sus ojos, usted conoce esta ciudad. ¿Cuánta gente hay a su mano derecha? Mire los bares, mire los centros de prostitución. ¿Sabe cómo se llaman esos? La Biblia dice ciudades desoladas. Extienda su mano a la izquierda. Dice, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gente, y habitarás ciudades desoladas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, dejemos de pensar un poco en nosotros y pensemos en los demás. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Santo, yo siento la presencia de Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. Vamos a tener 15 minutos para ministrar. Yo le estoy pidiendo 3 cosas a Dios. Yo siento 3 cosas en esta noche. Yo creo que los pastores que están aquí van a estar de acuerdo conmigo. ¿Sabe qué? Hay mucha gente aquí en esta noche que se siente cansada espiritualmente, fatigada, ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que vino en esta noche como un culto más. Ay, Señor, voy porque tengo que ir. Déjeme decirle, el Señor en esta noche quiere renovar sus fuerzas. Aleluya. Quiere renovar sus fuerzas. Quiere quitar todo cansancio, toda debilidad, todo desánimo que hay en nuestra vida. Él quiere renovarlo de tal forma que usted se sienta que hoy es el primer día que sirve a Dios. ¿Cuántos quieren fuerza nueva en esta noche? ¿Cuántos quieren fortaleza de parte de Dios? Esto es lo primero que le vamos a pedir. Segundo, le vamos a pedir una nueva unción. ¿Cuántos quieren una unción fresca? Y tercero, le vamos a pedir una nueva visión. Aleluya. Nuevas fuerzas, nueva unción y una nueva visión. Aleluya. Todo aquel que quiere recibir eso de parte de Dios, yo lo invito a pasar en este altar en esta noche. Aleluya. Aleluya. Osarabashaya. Aleluya. Gloria a Dios. Saba, Saba. Saba Rabashita Mahaya. Oh, aleluya. Pase a recibir de parte de Dios. Aleluya. Hay lugar. Si no hay lugar en el altar, en el pasillo. En el pasillo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga a recibir de parte de Dios. Venga a recibir de parte de Dios, iglesia. Venga a recibir de parte de Dios. Hermano, póngase por aquí si puede. Venga a recibir de parte de Dios. Venga a recibir de parte de Dios. Venga a recibir de parte de Dios, iglesia. Venga a recibir de parte de Dios. Aleluya. Venga a recibir fortaleza. Venga a recibir nueva unción. Le voy a pedir a todos los ministros que me ayuden a ministrar. Hermanos, vamos a ministrar. Pero déjeme decirle, si la mano del pastor, del ministro, no llega a usted, va a estar la mano más bonita, más ungida, la mano del Señor, que lo va a tocar en esta noche. Aleluya. Vamos a avanzar. Señor, mira a tu pueblo. Señor, todo desánimo es quitado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo desánimo. Fuerzas nuevas, arribase, y cabasaya. Ay, Señor, mira la visión, abasay, tarabasay. En el nombre de Jesús, rabasaya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre, bajen, ayúdenos a ministrar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Mira este matrimonio, Señor, fortalécelo. Fortalécelo en el nombre de Jesús. Aleluya, quita todo desánimo. Robo tu cama, Saya. En el nombre de Jesús. Saya, hay una nueva unción. Fuerza nueva. Fortaleza nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre. Mira a tu hija, mira las peticiones que ella tiene. Señor, mira sus sueños. Aleluya, son hechos realidad en el nombre de Jesús. Ay, Saya, barraba. Fortalécelo ahora mismo. Ay, batalla. Saya. Aleluya. Aleluya. Mira a tu hija, Señor. Fortalécela en este momento. Fortalécela. Aleluya. Obra en ella. Señor, acaríciala. Oh, Espíritu de Dios, muévete. Señor, una nueva unción ahora mismo. Y carabasaya. Otro rebotó y asama.